Bienvenidos a un nuevo Análisis a Fondo. La inmersión de hoy arranca con un documento que, sinceramente, es una genialidad absoluta.
Totalmente.
Lleva un título muy sencillo. Se llama Cuando ordeno mis autos. Y lo que lo hace extraordinario es que toma un solo comportamiento, algo súper específico, y lo examina desde tres ángulos completamente diferentes.
Tres perspectivas que cambian todo.
Exacto. Funciona como una guía muy práctica y empática para padres. Luego se transforma en un desglose neurocientífico de altísimo nivel y, para cerrar, ofrece un relato íntimo en primera persona. Para quienes disfrutan descubriendo cómo funciona la mente humana y por qué hacemos lo que hacemos, este material es oro puro. Yo estoy muy emocionado de arrancar.
Yo estoy convencida de que es un documento que cambia paradigmas. La misión de esta exploración es tomar un acto que a simple vista parece supermundano. Hablamos de un joven de 14 años llamado James que simplemente se sienta en el suelo a alinear sus autos de juguete. Y queremos descubrir la inmensa complejidad que esconde ese acto.
Porque vaya que esconde cosas.
Muchísimas. Lo que revelan estas fuentes es que no estamos viendo a un joven pasando el rato. Estamos presenciando arquitectura mental en tiempo real. O sea, es un mecanismo profundísimo de autorregulación emocional y neurobiología pura operando justo frente a nuestros ojos.
Y eso es exactamente lo que va a cambiar por completo la manera en que se percibe el juego, el sentido del orden y las increíbles estrategias que tiene el cerebro humano para buscar activamente la calma dentro de un mundo que casi siempre es, pues, un caos.
Un caos total, claro.
Es una perspectiva que agarra lo cotidiano y lo vuelve espectacular. Bien, vamos a desglosar esto, porque el contraste entre lo que se ve en la superficie y lo que realmente está pasando es gigante.
Es enorme la diferencia.
A simple vista, el comportamiento observable de James es súper específico. Toma toda su colección de autos a escala, se sienta en el suelo y empieza a alinearlos. Pero no los tira por ahí de cualquier forma. Los organiza minuciosamente por colores.
Ajá.
Forma círculos perfectos, construye caminos larguísimos y a veces hasta crea letras o patrones geométricos complejísimos.
A ver, frena un segundo ahí, porque la perspectiva externa es engañosa. Desde la mirada de un adulto que pasa por la habitación, esto puede parecer simplemente un juego repetitivo.
Claro, como una acción mecánica.
Exactamente. Algo que el joven hace porque, no sé, está aburrido. Pero el documento es categórico al explicar el significado profundo de esta acción. Internamente, esto es autorregulación en acción. El orden externo que James está creando en el suelo con esos pequeños objetos físicos tiene un propósito vital y es estructurar y fortalecer su orden interno.
Los beneficios que detallan las fuentes son impresionantes. Empezando por la parte cognitiva, queda clarísimo que esto no es repetición vacía. Me encantó cómo lo define el texto. Lo llaman creatividad con arquitectura.
Es una definición brillante.
Sí, muy precisa. Al clasificar y secuenciar esos pequeños autos, James no está apagando su cerebro. Lo está encendiendo por completo. Está fortaleciendo la atención sostenida, la capacidad de planificación y la memoria de trabajo.
O sea, un entrenamiento completo.
Tal cual. Cuando forma un círculo perfecto con 20 carritos de distintos tamaños, está aplicando geometría intuitiva. Es pensamiento espacial encarnado. Está tomando decisiones matemáticas sobre proporciones, distancias y simetría sin escribir un solo número en un papel.
Y lo fascinante es que el impacto emocional corre en paralelo a ese tremendo desarrollo cognitivo. El cerebro humano, por su propia naturaleza biológica, encuentra una profunda sensación de seguridad en los patrones. Hay una premisa en el documento que lo resume perfecto. El patrón genera previsibilidad y la previsibilidad genera calma.
Es casi como una ecuación matemática del bienestar social y emocional.
Exacto. Cuando uno piensa en un día normal en la vida de cualquier joven, hay ruido en la escuela, hay interacciones sociales complejas, luces, expectativas, en fin, es un entorno muy impredecible. Crear un microcosmos en el suelo de la habitación, donde todo responde a una lógica única y predecible, proporciona un alivio inmenso.
Un refugio.
Un refugio seguro. El texto describe cómo, durante este proceso, la respiración de James se estabiliza, la tensión muscular baja, funciona literalmente como un mindfulness infantil natural que permite descargar microtensiones acumuladas durante el día.
Fíjate que ese aspecto de la construcción de identidad me pareció bellísimo al leerlo. El texto resalta un sentido de logro muy particular que experimenta James al ver la figura completa. Lo llaman orgullo constructivo.
Orgullo constructivo. Me encanta ese término.
Sí, porque al final del día está creando algo estéticamente bello. Y esa búsqueda de la belleza, de la armonía visual, es su manera de decir sin palabras algo así como «estoy reorganizando mi mundo».
Totalmente.
La armonía que logra plasmar en el suelo con sus autos es un reflejo y, a la vez, el ladrillo con el que construye su armonía interior.
Es una forma poderosísima de recuperar el control y de hacerlo de manera sumamente saludable. En ese espacio delimitado por los autos, todo tiene su lugar. Todo sigue la intención exacta de quien lo construye. Eso nutre directamente la confianza.
Claro, el saber que uno puede ordenar su propio entorno.
Este tipo de juego, mientras mantenga flexibilidad y sea funcional para la persona, no es una señal de aislamiento social, ni de una rigidez negativa. Al contrario, es una herramienta brillante de integración y estructura personal.
La intuición ya nos dice que todo esto es positivo, que le hace bien. Pero las fuentes van un paso más allá y lo respaldan de manera espectacular con ciencia dura. Aquí es donde se pone realmente interesante.
Y vaya que se pone interesante.
El documento dedica una sección inmensa a la neurociencia detrás de este comportamiento. Explica el porqué a nivel biológico y empieza hablando del sistema nervioso y del estrés. Mencionan el sistema parasimpático y teorías sobre el tono vagal. Para quienes nos escuchan, ¿cómo funciona exactamente esta conexión entre alinear juguetes y apagar el estrés?
Pues para entender esto, imaginemos que la amígdala es la alarma de incendios del cerebro.
Ok, la alarma de incendios.
Exacto. Es el centro que procesa el estrés y el miedo. Cuando el entorno es abrumador, esa alarma suena y el cuerpo se inunda de cortisol. Lo que explica la investigación sobre el sistema parasimpático es que cuando una persona se involucra en actividades repetitivas, rítmicas y sobre todo controlables, se envían señales de seguridad neurofisiológica a esa alarma.
O sea, le dicen a la alarma que todo está bien.
Tal cual. Al alinear los autos y ver que encajan perfectamente, la amígdala recibe el mensaje de que no hay peligro. La alarma se apaga. Bajan los niveles de cortisol y mejora lo que se conoce como el tono vagal. Biológicamente, el cuerpo entra en un estado profundo de descanso y recuperación. Es fisiología pura operando en la alfombra de una habitación.
Es increíble. Me llama la atención que el texto habla de esto no solo como relajación, sino como un entrenamiento cognitivo de alto nivel. Se menciona el trabajo sobre las funciones ejecutivas y el rol de la corteza prefrontal dorso-lateral.
Nombres muy técnicos, sí.
Muy técnicos, sí. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Porque, insisto, a simple vista alguien podría argumentar que el chico solo está ordenando colores.
Claro, pero ahí es donde la apariencia engaña. Imaginemos que la parte frontal del cerebro, esa corteza prefrontal, es como el director de una orquesta.
Me gusta esa analogía.
Su trabajo es planificar, retener información en la memoria de trabajo y controlar los impulsos. Cada vez que James decide qué auto específico va al lado de otro para cerrar un círculo de manera simétrica o qué color debe seguir en la secuencia, está haciendo que ese director de orquesta practique cómo organizar a los músicos.
¡Wow! O sea, cada movimiento es una práctica deliberada.
Exactamente. Cada pequeña decisión espacial es literalmente una flexión muscular para esa región ejecutiva del cerebro. Está fortaleciendo las redes neuronales que luego se usarán para resolver problemas matemáticos o planificar un proyecto complejo en la escuela.
Y hay un componente físico que no se puede ignorar en todo esto. El texto hace mucho énfasis en que se utilizan ambas manos para manipular estos objetos. Hablan de la integración hemisférica y del cuerpo calloso. ¿Qué está pasando ahí al cruzar el movimiento de las manos?
Esa es una parte brillante de la neuroanatomía del juego. El cuerpo calloso es como un puente de alta velocidad que conecta el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro.
Ajá.
Cuando James usa ambas manos de manera coordinada para ajustar un auto milimétricamente, está obligando a que el tráfico fluya por ese puente. El hemisferio derecho, que es el encargado de entender la parte espacial, creativa y la imagen global del círculo, tiene que comunicarse en tiempo real con el hemisferio izquierdo.
que sería el lógico.
El lógico, exacto. El que maneja la clasificación por colores y la secuencia geométrica. Esta conectividad entre ambos hemisferios es el cimiento de la flexibilidad cognitiva. Está integrando el arte y la lógica en un solo movimiento de manos.
Es alucinante pensarlo así. Y luego el documento introduce el concepto del estado de flow, ese estado de concentración absoluta donde el tiempo parece desaparecer por completo. Hay una frase en las fuentes que me parece un mantra para cualquiera interesado en el aprendizaje. La frase dice, primero regula, después aprende.
Uf, esa frase lo cambia todo.
¿Verdad? Es decir, se genera una liberación de dopamina tan equilibrada que el cerebro queda listo para absorber información.
Es que un cerebro estresado simplemente no puede aprender. La corteza prefrontal se apaga cuando hay estrés prolongado. Entrar en ese estado de flujo a través de los autos genera un baño químico de dopamina que no solo da placer, sino que mejora la plasticidad neuronal.
Prepara el terreno, digamos.
Lo prepara perfectamente. Después de pasar por este ritual de alineación y calmar la amígdala, el cerebro queda como una esponja, en condiciones óptimas para procesar emociones complejas o asimilar nuevos conocimientos. Es un reseteo cerebral completo.
Ahí entra otro concepto que me pareció de otro planeta, que es el del cerebro predictivo, basado en investigaciones súper robustas sobre la incertidumbre ambiental. Me pregunto, ¿por qué la simetría y hacer líneas rectas tiene un efecto tan calmante frente a la incertidumbre?
Es una excelente pregunta. Pensemos en el cerebro humano como una máquina de ahorrar energía, que constantemente intenta adivinar qué va a pasar en el siguiente segundo.
Siempre intentando anticiparse a todo.
Todo el tiempo. El cerebro detesta las sorpresas y el caos, porque procesar lo inesperado gasta muchísima energía metabólica y genera estado de alerta. Cuando hay desorden, hay incertidumbre. Lo que nos dice la teoría del cerebro predictivo es que al crear simetría, construir patrones visuales claros y generar secuencias perfectamente lógicas en el suelo, James está reduciendo la tasa de error predictivo a cero.
Claro, no hay sorpresas posibles ahí.
Cero sorpresas. En ese pequeño universo de carritos, el cerebro sabe exactamente qué sigue. Al eliminar la incertidumbre ambiental, la carga cognitiva se desploma y el sistema entero puede por fin descansar. El orden externo literalmente cancela el error interno.
Es que la lista de procesos es interminable, la verdad. Las fuentes también hablan de la integración somatosensorial, explicando que el simple hecho de sentir el plástico y el metal de los carritos en las manos estabiliza los sentidos.
El tacto es fundamental ahí.
Y hablan de cómo se construye la sensación de autoeficacia, esa confianza de sentirse capaz de transformar el entorno inmediato. Incluso mencionan la mielinización, que es básicamente aislar los cables del cerebro a través de la repetición intencional para hacerlos más rápidos.
Así es.
Y ni hablar del hipocampo, la zona encargada de la memoria, que se enciende al crear estas especies de mapas y trayectorias en la alfombra de la habitación.
Como dijimos antes, es una sinfonía neurológica. Desde la corteza prefrontal, tomando decisiones, pasando por el puente del cuerpo calloso, bajando a apagar la alarma de la amígdala y activando el hipocampo para mapear el espacio.
¿Qué significa todo esto? El documento hace una síntesis impecable. Esto no es una obsesión, no es rigidez de pensamiento, es sofisticación neurobiológica en su máxima expresión. Es autorregulación avanzada tomando una forma lúdica y muy silenciosa.
Y muy eficiente.
Demasiado eficiente. Entender toda esta ciencia detrás del comportamiento cambia completamente la óptica. Ya es imposible ver simplemente a un joven jugando en el suelo. Lo que queda claro es que hay un cerebro construyendo activamente su propio andamiaje para poder procesar y soportar el peso del mundo.
Lo fascinante aquí es que el documento tiene la inteligencia de no quedarse atrapado únicamente en la academia y los términos neurocientíficos. Justo después de presentar todo este robusto marco biológico, da un giro brillante.
Ese giro es mi parte favorita.
Es que le entrega el micrófono al verdadero experto de toda esta historia, al propio James. Se introduce una narrativa en primera persona que aterriza toda esa ciencia y le aporta un peso emocional y humano invaluable. Leer desde su perspectiva interna es profundamente conmovedor y esclarecedor.
Totalmente. Las citas directas de esa sección son una ventana directa a su mente. Él arranca diciendo algo que seguramente resuena con muchos. Dice, a veces todos creen que solo estoy jugando.
¡Qué frase tan potente!
muy potente. Y luego, con una claridad que asombra, explica exactamente su proceso interno. Dice, cuando están desordenados, mi cabeza también se siente un poco desordenada. Y describe que, al ir acomodando las piezas, al crear esos círculos, siente un alivio físico real. Remata diciendo, es como si mi mente dijera, ah, así está mejor.
Es hermoso.
Es increíble, porque es la validación absoluta de toda la teoría del cerebro predictivo y del tono vagal que acabamos de desglosar, pero explicada sin términos médicos, con la pureza total de la experiencia vivida.
Y hay un detalle crucial en el relato de James, y es cuando habla del significado del silencio durante todo este proceso. Él aclara que a veces pasa mucho tiempo armando sus figuras sin decir una sola palabra, y que desde afuera la gente podría pensar que está enojado o triste.
Claro, el estigma del silencio.
Exacto, pero él subraya que no es así, simplemente está pensando. Lo define de una manera espectacular. Está construyendo algo por dentro mientras construye algo por fuera.
¡Qué gran imagen visual!
Sí, los autos de juguete les sirven como herramientas tangibles, casi como anclas físicas para organizar pensamientos y emociones complejas que en ese momento de su vida todavía no tienen palabras. Es la externalización pura del procesamiento emocional.
Esa imagen mental es fuertísima. Y ante un acto tan íntimo y tan biológicamente necesario, el documento no deja a la audiencia en el aire. Ofrece pautas sumamente prácticas sobre cómo se debe acompañar esto desde afuera. La regla de oro, que además está subrayada en mayúsculas, es muy simple. Nunca interrumpir.
Nunca. Es vital respetar eso.
Cuando se presencia este tipo de ritual de regulación, el rol del entorno no es dirigir el juego ni intervenir. Es observar sin juzgar. Respetar el espacio. Se trata de honrar una estrategia natural y brillante, en lugar de intentar cortarla para imponer una conversación forzada.
Ojo, que observar sin juzgar no significa ignorar, ¿eh? Significa validar la creación sin imponer una agenda externa. Y el material proporciona herramientas excelentes para el momento en que el joven sí esté dispuesto a interactuar, una vez que la regulación ya ocurrió.
¿Qué es el momento adecuado?
Exactamente. Sugiere usar preguntas muy específicas, diseñadas para servir como puente. El objetivo de estas preguntas no es interrogar, sino convertir ese momento en una oportunidad para estimular la metacognición.
O sea, pensar sobre lo que se está pensando.
Eso mismo, ayudarle a pensar sobre su propio pensamiento y fortalecer el vínculo partiendo desde una curiosidad genuina hacia su lógica.
Esas preguntas recomendadas me parecieron de una empatía enorme. En lugar del típico y cortante ¿qué haces?, que puede sonar un poco a juicio o a regaño, el texto sugiere indagar en el proceso lógico. Por ejemplo, preguntar ¿cómo decidiste ese orden de colores?
Es una pregunta que abre puertas.
Sí, o apuntar al significado abstracto de la obra diciendo ¿qué representa esta figura para ti? E incluso apelar al proceso de resolución de problemas con algo como ¿cuál de todos los autos fue el más difícil de acomodar en la curva?
Me encantan esas preguntas.
Son preguntas que no interrumpen el flujo, sino que validan el tremendo esfuerzo arquitectónico y le dan la oportunidad de verbalizar la lógica interna que aplicó para resolver el caos.
Si conectamos esto con el panorama general, la gran lección que deja esta inmersión profunda es completamente transformadora para la manera en que entendemos el crecimiento. A menudo, existe la expectativa de que los grandes procesos de desarrollo humano, los hitos de madurez emocional, tienen que ocurrir en escenarios formales.
¿En un consultorio o en una charla profunda?
Claro. Se espera que sucedan tras grandes discursos, lecciones estructuradas o momentos de epifanía dramática. Pero este texto demuestra que a veces esos saltos inmensos ocurren en absoluto silencio, sentados en el suelo de una habitación, manipulando pequeños objetos de plástico meticulosamente.
Es verdad.
Lo que parece ser una simple fila de autos es, en la realidad biológica y emocional, el camino pavimentado hacia una mente resiliente, un ejercicio de concentración brutal y un espacio intocable de autonomía emocional.
James, a sus 14 años, descubrió esta herramienta de regulación por sí mismo. Nadie le dio un manual de instrucciones sobre cómo calmar su sistema nervioso parasimpático.
Nadie se lo enseñó. Él lo intuyó.
Su propio organismo reconoció lo que necesitaba para estabilizarse, identificó lo que le daba paz y eligió activamente estructurar su entorno para lograrlo. Es una habilidad de supervivencia monumental. Y resulta imposible no notar la ironía de que muchísimos adultos en la sociedad actual
caminan por la vida completamente desbordados, sin tener la menor idea de cómo autorregularse frente a la sobreestimulación constante o el estrés del día a día.
Es una gran ironía.
Mientras que este joven ha encontrado, pulido y perfeccionado su propio mecanismo de equilibrio. Es digno de admiración.
Esto plantea una pregunta importante, casi una provocación, para reflexionar al cierre de este recorrido. Todo este análisis gira en torno a cómo un joven utiliza objetos físicos tangibles para ordenar su paisaje mental y lograr apagar las alarmas de su sistema nervioso. Sabiendo todo lo que ahora se sabe sobre el cerebro predictivo y la necesidad de control, cabe preguntarse en la vida adulta, inmersos como se vive hoy en un entorno de ruido digital constante, notificaciones incesantes, agendas caóticas y presiones invisibles.
El día a día de cualquiera, básicamente.
Tal cual. Cabe preguntarse, ¿cuáles son esos autos de juguete invisibles que alineamos todos los días para sobrevivir a la incertidumbre? ¿Cuáles son esos pequeños rituales, a veces totalmente inconscientes, que proporcionan esa dosis diaria de control y previsibilidad?
¡Qué buena pregunta!
Y el verdadero desafío es pensar qué pasaría si, en lugar de juzgar severamente esas propias manías, los hábitos compulsivos de organización o las rutinas aparentemente sin sentido, se decidiera honrarlas. Quizás sea el momento de dejar de verlas como defectos de carácter o tiempo perdido y empezar a reconocerlas como lo que realmente son. La arquitectura sagrada de un cerebro haciendo su mayor esfuerzo por buscar y encontrar un momento de paz en un mundo infinitamente complejo.
Una reflexión extraordinaria para coronar este análisis a fondo. Es una invitación maravillosa no solo a mirar hacia el exterior y entender mejor a quienes nos rodean, sino a mirar hacia adentro con muchísima más empatía y comprensión por las estrategias que cada mente utiliza para no quebrarse. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante, cruzando el puente entre la ciencia dura, la emoción humana y la belleza oculta en el orden cotidiano. Queda muchísimo material para seguir masticando, observando y reflexionando. Hasta la próxima inmersión en el conocimiento.